Buenos días. Buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión de hoy de la Comisión de Control de Radio y Televisión Canaria. Para los grupos, si son tan amables, indican las sustituciones. El Grupo Socialista, Gomero.
Buenos días, presidenta. Melody Mendoza sustituye a Casimiro Curbelo.
Muy bien. Grupo de Coalición Canaria. No hay sustituciones. Partido Popular. En principio no hay sustituciones. Partido Socialista.
Sí, presidenta. Teresa Cruz sustituye a Dolores Corujo y Mauricio Roque sustituye a Ana González.
Muy bien. Pues comenzamos la sesión con una comparecencia del señor Administrador Único de Radio Televisión Canaria, a instancia de doña Vidina Espino, sobre las consecuencias para el ente de la carencia de mandato marco. El tiempo estipulado de esta primera intervención de la proponente de 10 minutos. Cinco minutos.
Gracias, presidenta. Señorías, señor Moreno, a estas alturas de la legislatura, cuando solo queda ya un año para su finalización, seguimos sin cumplir con una de nuestras máximas responsabilidades en este Parlamento con respecto a la Radiotelevisión Canaria, que es aprobar un mandato marco que defina aspectos fundamentales del funcionamiento de la televisión y el modelo de televisión que queremos para así poder dar estabilidad y un empleo digno a los más de 300 trabajadores que siguen en estos momentos con su futuro en el aire. Seguimos sin poder cumplir con la ley de la Radiotelevisión Canaria, porque hay en concreto un grupo parlamentario que continuamente pone palos en la rueda todo, que realiza todo tipo de artimañas para que no avancemos en nada, para que nada cambie en la televisión y esta siga siendo una televisión al servicio del Gobierno y de determinadas empresas y no al servicio de los canarios. Claro que Nueva Canarias, que es el grupo al que me refiero, no actúa en solitario, sino todas estas trapisondas que llevamos viendo en esta legislatura no podían haber salido adelante. Cuentan con la inestimable colaboración de un Partido Socialista indeciso y un Podemos entregado a la causa de Nueva Canarias. El último episodio de este esperpento lo vivimos en las últimas juntas de portavoces, en la del día 2 de mayo. Coalición Canaria, Agrupación Socialista Gomera, PSOE y Podemos apoyan mi propuesta de designar la ponencia para empezar a trabajar en este mandato marco y solo 48 horas después PSOE y Podemos registran un escrito para hacer justo lo contrario, desactivar la ponencia, uniéndose a las tesis de Nueva Canarias de que el informe de la Audiencia de Cuentas era deficiente. Se trata del informe económico, preceptivo pero no vinculante, para que los grupos parlamentarios puedan tomar una decisión acerca del modelo. Es en enero del año pasado cuando la Mesa del Parlamento encarga un primer informe al Administrador Único para que le proporcione datos e información necesaria para evaluar el coste de unos servicios informativos totalmente públicos frente a unos servicios informativos contratados a empresas externas, como se ha venido haciendo hasta ahora. El Administrador Único entregó ese primer informe a la Mesa del Parlamento, que lo consideró deficiente, y se encarga un segundo informe en el que la Mesa indica al señor Moreno los 10 puntos que debe recoger ese documento, que a su vez es el que va a servir de base para elaborar el informe la Audiencia de Cuentas. Por tanto, lo que hace la Audiencia de Cuentas es evaluar exactamente lo que le dijo la Mesa del Parlamento de Canarias que tenía que evaluar, tomando como base el documento previo encargado el señor Moreno. Por eso ahora sorprende que los grupos que forman parte de la mesa hayan registrado varios escritos exigiendo ahora evaluar parámetros nuevos, algunos realmente surrealistas que comentaremos después, con el único fin de seguir dilatando este proceso con el objetivo de que acabemos esta legislatura sin mandato marco. Me gustaría que el señor Moreno me diera su parecer acerca del informe de la Audiencia de Cuentas, si lo considera o no deficiente, qué dificultades supone para el ente el no contar con este mandato marco, ya que nos ha venido insistiendo en su necesidad. Incluso en la última comisión nos aseguró que el concurso para el alquiler de equipos e instalaciones había quedado desierto, no se presentó ninguna empresa por la inseguridad jurídica existente debido a la ausencia de mandato marco, y también conocer a estas alturas cómo va ese concurso para la instalación, perdón, el alquiler de equipos y de instalaciones y que condiciona el mandato marco. Gracias.
Muchas gracias. Para este punto tiene ahora la palabra el señor Francisco Moreno con un tiempo de 10 minutos.
Muchas gracias, señoría, por su petición de comparecencia y a todos buenos días o ya buenas tardes en el mediodía. Antes de entrar en la cuestión que me plantea, permítanme que recuerde en esta Cámara las primeras palabras que expresé en aquella primera comparecencia de un lejano 2 de diciembre de 2019, celebrada al poco de tomar posesión, pensada como una declaración de intenciones sobre lo que entendía debía ser mi actuación como administrador único provisional. Dije entonces, y leo textualmente, que solo soy un administrador designado temporalmente en tanto se completa el proceso de normalización que permita dotar a la radiotelevisión pública de los órganos que la ley prevé para su normal funcionamiento. En función de ello y más allá de lo que pueda hacer, sé que no debo hacer nada que condicione las decisiones que ustedes deberán tomar sobre el modelo futuro de nuestra radiotelevisión pública. Y añadía que sé lo que no debo ni tengo que hacer, pero también sé que debo hacer todo lo necesario para garantizar la existencia de ese propio futuro que a ustedes les toca dibujar. Que tenía muy claro, y hoy lo sigo teniendo, que no debía hacer nada que no sea reversible, pero sí todo lo que sea necesario para que ninguna de sus actuales amenazas y dificultades se conviertan en irreversibles. Irreversible puede ser, por ejemplo, el colapso tecnológico que podemos padecer con mandato o sin mandato marco si seguimos extendiendo en el tiempo la precaria situación contractual en la que nos encontramos desde el 30 de junio de 2018, cuando se afectaron las actuales instalaciones y se subrogó al personal que producía los contenidos de los servicios informativos. Por ambas razones, por seguridad jurídica y tecnológica, es por lo que hemos convocado un concurso de equipamiento y ahora estamos, tras quedar desierto, en la tarea de volver a intentarlo. También apelaba en aquella primera comparecencia a mi condición profesional y al compromiso de no inmiscuirme ni expresar opinión sobre asuntos estrictamente políticos, como es este. Cito textualmente, ese, el de un profesional, es el único papel en el que quiero desempeñarme. Todas mis respuestas serán profesionales y jamás invadiré el papel que a ustedes les corresponde. Nunca discutiré ni contestaré con valoraciones políticas las consideraciones o reproches que puedan hacerme. Y creo que desde algunos grupos, pues prácticamente en todas las comisiones es el relato que se produce. Me reafirmo en cualquier caso en esa voluntad, así que me abstendré de valorar políticamente las posiciones que cualquiera de ustedes pueda tener. En ese debate, el que a ustedes les corresponde, no me van a tener ni me van a ver tomando partido por uno o por otro, ni voy a entrar al trapo de acusaciones o epítetos como los que se me dedican. Lo que sí les pido, y especialmente a usted que me inquiere sobre esta cuestión, es que seamos rigurosos y, siguiendo criterios periodísticos, no desvirtuemos los hechos, porque me pregunta por las consecuencias de no tener mandato marco y, al mismo tiempo, le oigo decir cosas que, a mi juicio, poco tienen que ver con que tengamos o no mandato marco o que confunda medio público con gestión propia o externalizada. Mire, tenemos televisión pública desde que el 12 de marzo de 1998 el primer director general del ente, el señor Jorge Bettencourt, constituyó ante notario la sociedad mercantil Televisión Pública de Canarias, S.A. Con uno u otro modelo, desde que empezó hemos tenido televisión pública. Su apuesta, por tanto, ya está cumplida. No enfocar adecuadamente este debate y confundir el contenido de un mandato marco con un catálogo de prohibiciones puede tener más consecuencias que tener o no tener mandato marco. Licitar unas instalaciones técnicas, que es en lo que ahora estamos trabajando, nada tiene que ver con los cometidos que se determinan en este tipo de normativa legislativa. No existe un solo mandato marco en este país que entre en la materia de si se puede alquilar un vídeo, una cámara, 10 vídeos, 10 cámaras o todo el equipamiento técnico que se considere óptimo si con ello se cumple el principio de eficiencia en la gestión de los recursos públicos. Por eso, no entiendo todo el ruido que se genera cada vez que intentamos algo que no es para nada molar en la elaboración de ese documento. No lo digo como opinión, sino como hecho cierto que se puede constatar leyendo todos los mandatos marcos de otras televisiones públicas o simplemente y de manera irrefutable acudiendo a la ley de la que emana el mandato de elaborarlo aquí en Canarias. La elaboración de ese mandato marco, como les he referido en otras ocasiones, está pendiente desde 2014, 4 años antes de que se produjera la subrogación y se internalizara la producción de los servicios informativos. ya entonces se consideraba, con otro modelo diferente, pero se consideraba necesario. Cuando la Ley 13/2014 estableció la necesidad de contar con este instrumento, lo hizo a través de su artículo 4. En la redacción originaria señala que el Parlamento de Canarias aprobará mandatos marcos al ente público RTVC en los que se concretarán los objetivos generales de la función de servicio público que tiene encomendado. Los mandatos marcos tendrán una vigencia de 6 años. Posteriormente, en la redacción vigente, tras la Ley 6/2018, una vez ya producida la subrogación del personal, lo que dice nuestra Ley de Radiotelevisión sobre el mandato marco es lo siguiente. El Parlamento de Canarias, por mayoría de 3/5, aprobará el mandato marco del ente público en los que se concretarán los objetivos generales de la función de servicio público que tiene encomendado. En concreto, desarrollarán las actividades y objetivos específicos a cumplir por la Radiotelevisión Canaria y las sociedades en que participe de forma mayoritaria en el ejercicio de su función y misión de servicio público, así como las prioridades en materia de programación informativa, deportiva, entretenimiento, así como los objetivos de fomento de la industria audiovisual de Canarias. Los mandatos marcos tendrán una vigencia de 6 años. De eso, señorías, es de lo que va un mandato marco, determinar los servicios que se pueden o no externalizar. En el DRTVE, por ejemplo, está explícitamente señalado que los programas informativos no se pueden externalizar y deben hacerse con personal propio. En otros, además de esta salvaguarda, se determina el porcentaje de externalización que puede tener la parrilla de programación, explicitando qué partes deben hacerse con recursos internos y cuáles a través de la industria audiovisual del territorio en el que operan. Todo eso determinando prestaciones concretas y obligaciones de servicio público. Eso es un mandato marco y no todas esas filias y fobias que algunos expresan cuando hablan de esta cuestión. Aceptemos, pues, que una cosa es el medio, que es público desde su origen, y otra muy distinta es si esa gestión, internalizada con personal propio o externalizada con personal sin vínculo laboral, es más o menos eficiente. Mi opinión es bien conocida. Creo que circunstancias como el COVID o el volcán demuestran, más allá de informes basados en fotos fijas de distintos ejercicios contables, que la fórmula actual de internalización de los recursos humanos informativos es más efectiva para actuar en territorios de absoluta inmediatez y excepcionalidad, que es justamente cuando más se necesita una efectiva prestación del servicio. En el fondo, por lo que oigo de unos y otros, en eso, que sí es molar, existe un consenso prácticamente unánime. Creo sinceramente que el otro día el presidente del Partido Popular, yo no hablo del Gobierno, el presidente del Partido Popular en una entrevista radiofónica expresaba con bastante claridad y franqueza lo que creo que en mayor o menor grado todos ustedes piensan. Decía que lo que ha sucedido con el personal, y abro comillas, hay que dejarlo como está. Entiendo, decía, que no tenemos ahora que volver a ver si lo que se hizo bien o no. Por tanto, el personal está definido. Luego viene dónde hacer televisión, los lugares. Bueno, podría ser público, ¿por qué no? Luego viene lo que en el argot de la televisión se llaman los hierros, que son todas las cámaras. Yo entiendo que eso tiene que ser privado. La obsolescencia de los equipos es muy rápida y la administración es muy lenta para poder adaptarse a los tiempos. Es demasiado burocrático y creo que ahí cometeríamos un error. Y luego viene la producción. Yo no veo al Gobierno ni a la administración pública, que no creo que tenga que estar para hacer competencia a nadie, produciendo parte del ocio, entiendo que se refería al entretenimiento. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, es fundamental que tengamos clara esa fórmula de hacer televisión. Por un lado tenemos el personal, en segundo lugar, ¿dónde?, en tercero, los hierros, y en cuarto lugar, el entretenimiento, y cierro comillas, que es lo que decía el presidente. Bien, pues yo creo que ahí están las cuestiones centrales, y fuera de esas cuestiones, todas las disquisiciones pseudofilosóficas que oigo de los contratos y de cómo se es público o lo contrario, es puro ruido, artificios dialécticos que parecen muy solemnes, pero están vacíos cuando explotan. Es ese ruido el que genera esa inseguridad jurídica a la que me refería en la anterior comparecencia. Y si están de acuerdo en ese criterio general respecto a la internalización de los servicios informativos y a su realización con personal propio, no existe en la Ley de Radiotelevisión Canaria ningún impedimento para llevar a cabo esa licitación. En la redacción vigente del artículo 7.5, tras aprobarse la Ley 6/2018, después de la subrogación, se señala específicamente que el mandato marco definirá el modelo de gestión de los servicios informativos de la televisión canaria. Contar con unas nuevas instalaciones arrendadas nada tiene pues que ver con definir el modelo de gestión de los servicios informativos, que es, junto con los objetivos programativos, las cuestiones sobre las que, insisto, creo que existe un consenso básico, pues a nadie he oído decir que volvamos a la situación existente antes de junio de 2018. Si es así, rebajen el ruido y ayuden a despejar incertidumbres, porque lo que determina lo público no está en el chip de una máquina, sino en el alma de los trabajadores que la hacen, en este caso los propios de la Televisión Pública de Canarias y los que la hacen desde las productoras con encargo de producción. Por uno y por otros, no hagamos demagogia con estos asuntos y permítanles unas herramientas de trabajo que faciliten y engrandezcan sus trabajos. Muchas gracias.
Gracias. Ahora los grupos tendrán una intervención por un tiempo de 3 minutos. Empezamos con el Grupo Socialista Gomero.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días también al señor Moreno. Señorías, no es la primera vez que reitero en esta comisión la importancia que cobra aprobar y aprobar cuanto antes el mandato marco del ente. Hace 2 semanas, nuestro grupo parlamentario fue coherente a la hora de votar a favor del inicio de la ponencia para definir el mandato marco, como hemos sido también coherentes posteriormente al no estar de acuerdo sobre la petición de un nuevo informe complementario. Y he de decir, además, que personalmente me sorprende que ahora que tenemos un informe riguroso realizado por la Audiencia de Cuentas, se venga a poner en tela de juicio su validez y se diga que no hay elementos de valor suficientes para tomar una decisión política sobre el modelo de gestión. Me recuerda esto un poco, señoría, a cuando debatíamos recientemente sobre el borrador de la ordenación de enseñanzas en Canarias y ante mi insistencia de que se escuchara al Consejo Escolar de Canarias, se me dijo que para tomar una decisión política como representantes públicos no necesitábamos informes. Pues bien, lo que sí que está claro es que no se necesitan 2 informes. Y yo me pregunto, ¿de qué nos va a servir un informe independiente al elaborado ya por la Audiencia de Cuentas? Pues solo nos va a servir para mantener en suspenso el inicio de la ponencia del mandato marco y no resolver los problemas de gestión de la radiotelevisión pública canaria. Desde la Agrupación Socialista Gomera lo tenemos muy claro y tenemos muy claro lo que queremos, y es que el ente empiece a caminar con todos sus órganos de control, aprobar de una vez por todas el mandato marco y que la gestión del ente sea pública, con medios propios que a día de hoy ya además estarían plenamente amortizados. Señorías, con alargar esta situación, además alargarla ya intencionadamente a la próxima legislatura, lo único que conseguimos es condenar al ente Radiotelevisión Canaria a que no pueda contribuir a un mejor desarrollo y además bloquear su papel crucial como transmisor de la cultura y como eje de integración y cohesión social fundamental entre las 8 islas canarias. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra en este turno el Grupo Podemos Canarias, don Manolo Marrero.
Sí, buenos días. Decir en primer lugar que estoy sustituyendo a don Francisco Denis y que lo tengo que hacer por... ¿No se oye?
A ver, ahora...
¿Se oye o no se oye? Sí, sí, se oye.
Sí.
Se oye ahora, ¿no? Bien, que decía que estoy sustituyendo en este caso a don Francisco Denis y estoy haciéndolo telemáticamente y se lo agradezco al Parlamento que me lo haya podido permitir por motivos de salud desde casa. Plantear un par de cuestiones. Por un lado, que desde Sí Podemos Canarias consideramos que este debate público reiterado que se hace tanto en los medios de comunicación como en el Parlamento de Canarias sobre la radio y televisión canaria ha estado presidido muchas veces por los intereses que tienen o pudieran tener los medios en las islas por hacerse con los servicios externalizados de la radio y televisión canaria durante estos años. Desde Sí Podemos Canarias siempre hemos pretendido centrar el debate en varios asuntos. Primero, el derecho a la información que tiene la sociedad canaria. El derecho a una información objetiva, veraz, contrastada, de calidad, de toda la ciudadanía. En segundo lugar, la defensa inequívoca de un modelo público de gestión de la radio y televisión canaria, financiado y gestionado desde lo público, controlado democráticamente y que responda a ese derecho a la información de la ciudadanía. También desde nuestro grupo parlamentario nos hemos manifestado reiteradamente en que la decisión sobre el modelo de radio y televisión canaria, público, privado, mixto, sobre el modelo de gestión, se debe adoptar antes de que termine la legislatura. Por tanto, reiteramos nuestra voluntad de no participar en dilación alguna al respecto. No obstante, y como firmantes de un escrito de petición de más información, circunscribimos esa petición exclusivamente a que este informe, si se hace, nos despeje la duda sobre qué sería más rentable en términos económicos a medio y largo plazo, si comprar toda la infraestructura técnica, eso que usted denominaba los hierros, con la que no cuenta actualmente el ente público, alquilarla o hacerlo a través de renting u otros modelos análogos. Ya usted nos daba una pista también sobre qué pensaba al respecto. Y dicho esto, dos puntualizaciones para terminar mi intervención, y que para nosotros las consideramos fundamentales. La decisión sobre el modelo es una decisión política, de servicio público, como hacemos con otros servicios esenciales como la educación, la sanidad o los derechos sociales. El derecho a la información es un derecho constitucional y esta decisión no está sujeta a otros criterios distintos al interés general y a la necesidad de que sea un servicio público, enteramente público desde nuestra perspectiva. Y en segundo lugar, y por último, y no por ello menos importante, la permanencia, la continuidad, la estabilidad y la fijeza de la actual plantilla de profesionales del ente público que vamos a continuar defendiendo. Estas han sido y siguen siendo nuestras posiciones respecto a la Radio Televisión Canaria, modelo público y plantilla estable propia. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra doña Esther González por Nueva Canaria, que también se conecta telemáticamente.
Gracias, presidenta. Buenas tardes. Pues resulta menuda decepción para algunas que la tele se puede ir a negro, pero no por culpa de que haya o no mandato marco, no, sino por el revuelo que montan algunas con discursos bien construidos, pero detrás de las cuales no hay nada más que un fraude. Un fraude, pero eso sí, mejor construido que su propia puesta en escena. Y son esas, repito, son esas las mismas personas que dicen que defienden la televisión pública de Canarias, pero que lo que hacen es la usan como trampolín de su campaña promocional personal. Es una carrera a ninguna parte, pero a la que todo vale, y si el problema es que no hay argumentos, pues se inventan. Y es que resulta que para algunas, tal y como dice el tango Cambalache de Carlos Gardel, es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso o estafador. Y no, señoría, no es lo mismo. Y no podemos olvidar que las opiniones son libres, pero los hechos son sagrados. Y tristemente, hay quienes los valores, la ética y la moral no es algo que les preocupe. Y sí, mienten cuando afirman que van a convertir la televisión pública en Canarias, de Canarias en pública, porque es simple hecho que la televisión pública y la radio pública ya son públicas, lo son desde su constitución. Pero es más, la gestión de esos servicios informativos también, el 100% son públicos desde el 1 de julio del año 18. Y es que debe ser que hay gente que entiende que contrastar la información y asegurarse de su veracidad no va con ella. De la misma manera que no va con ellas lo de mantener su compromiso, de mantener su palabra. Prometen y se comprometen para obtener rédito, pero lo de cumplir eso es aparte. Se montan una buena película con un guión digno de un serial de Netflix sobre grandes fraudes y patrañas, porque esa es la historia que protagoniza, la de un fraude mayúsculo. Engañan cuando prometen a los trabajadores y trabajadoras que para estabilizar sus puestos de trabajo van a hacer la radio y televisión pública 100% pública, algo que ya lo es. Y por cierto, esas son las mismas que tienen una obsesión pues casi igual de mayúscula que su fraude con mi partido, con Nueva Canarias, culpable según ellas de todos los males los habidos y los venideros. Llegan a tal punto su obsesión que los acusan de alinear a otros partidos, que debe ser al Partido Popular, porque ya han visto lo que ha dicho Podemos, y esa es en nuestra supuesta estrategia de paralizar el mandato marco para evitar que la radiotelevisión pública sea pública. Esa que ya es pública con mandato marco o sin él. Y a ver si les queda claro de una vez que nosotros no tenemos secretos ni intereses ocultos, ni somos marionetas de nadie. Otras no pueden decir lo mismo. Yo quedo a la espera del próximo capítulo de este serial y a lo mejor hasta hacen un libro del que me hago una idea de quién puede ser el editor. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora González. Tiene en este momento la palabra el Grupo Popular.
Gracias, presidenta. Bueno, la falta de mandato marco es un recurso que llevamos escuchando toda la legislatura, tanto pues por el administrador único como por el propio Gobierno de Canarias. Cada vez que viene un decreto ley, pues así se plasma en sus exposiciones de motivos, y que todos los males pues de la radio, televisión canaria, es por culpa de la carencia de ese mandato marco, ¿no? Pues bien, nos vemos otra vez en la obligación de recordar que la casa no se puede empezar por el tejado, porque después de escuchar a las personas que me han precedido en la palabra, llama la atención que ahora todos los males del ente público lo quieran circunscribir a ese mandato marco. Nos encontramos ante un ente público que a día de hoy carece de órganos de gestión y control necesarios para el normal y buen funcionamiento de la radio y televisión canaria. Saben perfectamente que me estoy refiriendo pues a esa junta de control y a esa dirección general. Este tema se ha convertido pues en el cuento de nunca acabar, o como bien decían otros compañeros, en el día de la marmota, porque les recuerdo que las dos votaciones que se hicieron para el nombramiento de la Junta de Control quedaron en saco roto, y esto se debió a las votaciones en contra del propio Partido Socialista, de su propio candidato, algo que nunca se había visto pues en democracia, que un propio partido político presente a sus candidatos y que después vote en contra de ellos mismos, ¿no? Esto solo pasa aquí. Por tanto, eso ha llevado a que el Gobierno haya presentado hasta dos decretos leyes para darle a esa figura de administrador único una figura que se creó ya en la ley con carácter provisional y temporal. Poderes plenipotenciarios para hacer todo tipo de contrataciones sin que nadie lo fiscalice. Señorías, llevamos toda la legislatura advirtiéndolo. Al grupo de Gobierno, al Pacto de las Flores, no le gusta el control y por eso pues se niega a tener junta de control, a pesar de que ahora veamos que hay grupos que están a favor de que se cree a esta últimos tramos de legislatura. Y a los hechos me remito. O es necesario que recordemos que en el mes de noviembre del año 19 todos los grupos que apoyan al Gobierno se comprometieron con el Partido Popular, con mi grupo parlamentario, por escrito, para que antes de finalizar ese año 2019 el ente público de Radio y Televisión Canaria tendría los órganos de control. Y nada más lejos de la realidad. Estamos en mayo de 2022 y no existe ningún atisbo de intentar tener esa junta de control. Desde el año 2018 estamos bajo ese mantra de que la radio televisión pública de Canarias se iba a ir a negro, y al final lo que hemos comprobado es cómo el cuento del lobo, o sea, al final ni se ha ido a negro ni nada. Y ahora llevamos desde el año 2020 escuchando el mantra de que la radio televisión canaria tiene muchas deficiencias porque no existe este mandato marco. Es decir, se van cambiando el mantra, pero la realidad es que son excusas para evitar hablar de lo que realmente es importante, y es que el ente público funcione con normalidad y bajo el mandato de la figura de administrador único, un mandato temporal y excepcional, que yo creo que ya ha dejado de ser eso, porque ya ni es temporal ni es excepcional. Y finalmente, para terminar mi intervención, los que intenten decir que el mandato marco se ha paralizado porque el Grupo Parlamentario Popular lo ha impedido, pues yo ya les digo que nada más lejos de la realidad. Señorías, la disposición adicional cuarta de la ley del 2014 prevé que es necesario un informe previo, escuchen bien, un informe previo, para poder decidir sobre el modelo de gestión de los servicios informativos contemplando ese mandato marco. Por tanto, sin este informe previo, para mi formación política es inviable comenzar la ponencia de mandato marco, porque es el mandato marco que se aprobó en comisión la pasada legislatura lo realmente importante y que podría ser objeto de debate político, y que es el modelo de los servicios informativos, y que para eso necesitamos también información, información que a día de hoy no tenemos. Por tanto, nombren los órganos de control y de gestión del ente público de Radio y Televisión Canaria para funcionar con normalidad, y a partir de ahí yo creo que dejará de tener sentido pues todos estos mantras. Muchas gracias, presidenta.
Muchas gracias. Ahora tiene la palabra el Grupo Nacionalista, señor Estebanes.
Gracias, señora presidenta. Señor administrador único, uy, qué sorpresa, qué información. Cero. Novedades, ninguna. Bueno, sí, una. La sorprendente y extensa cita que ha hecho usted del presidente del Partido Popular, concordando al parecer con su modelo de televisión, cosa que me sorprende y no sé si me preocupa. Pero aparte de esto, la verdad es que cuando esta solicitud de comparecencia la hizo la portavoz del Grupo Mixto, tengo que confesar que, en fin, alabándole el intento y agradeciendo su intención, yo le tengo que confesar mi desesperanza de escuchar cualquier cosa que aportara un miserable grano a este terrible granero de la normalidad en la radio televisión pública canaria. Y le dije, sinceramente, hombre, yo te alabo el gusto, pero ya verás que todo lo que vas a sacar de aquí es un y a mí que me cuentan estas cosas de ustedes. Y la verdad es que a veces la mayoría fastidia equivocarse, pero hay otras veces que fastidia más tener razón. Y esto es exactamente lo que ha ocurrido. Mira, ya van para 3 años este insultante y absurdo frontón donde se tiran unos a otros la responsabilidad de sacar adelante un instrumento que es legal, que es la normalidad, que es lo que tenía que hacerse. Que si formalmente depende del Parlamento y no se ponen de acuerdo, hombre, claro, claro, pero es que ya nos pusimos de acuerdo hace 2 años, y ustedes, sí, digo ustedes porque esta vez ya le incluyo, usted renunció, ya se lo dije, a ser el administrador único de todos para ser el medianero del Gobierno, y eso es, va a quedar para siempre en su debe. Ustedes rompieron ese acuerdo, lo quebraron, retorcieron la ley, manosearon la gestión ordinaria, impidieron la constitución de una Junta de Control votando en contra de sus propios candidatos, que ya de circo prise, y han consolidado jurídicamente aquello que el mago canario decía, provisional, sí, pero provisional para siempre. Claro, que si el administrador único no puede tomar decisiones que corten el futuro modelo que decida el mandato marco. Hombre, claro. Pero para amputar cualquier posibilidad de elaborar ese mandato marco, es la más burda de las maneras, de prolongar este acto verdaderamente dantesco, de plenipotenciario, porque no quieren control, porque no quieren coartar lo que quieren hacer, porque no les interesa. Que si hace falta un informe previo con estudio económico sobre los costes del modelo. Mira, se tiran años con el informe. El encargo, la elaboración, la recepción, la dudosa distribución, y finalmente cuando llega no les gusta y quieren pedir otro, como los principios de Groucho Marx. Claro, en fin, ¿qué les va a aportar este curioso caso, además de la entrada y retirada de firmas en la mesa del Parlamento, que vamos a ver quizás en Iker Jiménez? No, ya sé que usted no sabe, para usted todo esto es un misterio. Para mí también, por eso digo que podemos ver en la nave del misterio. Y llegamos así, por enésima vez, a la cuestión del mandato marco, y se vuelve a repetir que es una tarea pendiente desde el año de la candanga, olvidando lo que es evidente, se aprobó aquí, se acaba de decir, en el mandato anterior, en esta comisión, y no se llevó a pleno porque no había suficiente mayoría, porque Coalición Canaria teníamos 18 de 60 diputados, simplemente por eso, y no hubo colaboración por parte de la oposición, pero se trajo. Y digo yo que será una herramienta por lo menos útil para empezar la elaboración. Y tras esa cortina de humo, el hecho de que los 4 partidos no tienen un modelo unificado, no quieren lo mismo, ni están dispuestos a discutirlo, so pena de que quizás algún grupo mediático vea en peligro alguna potente inversión. Y volvemos aquí con la ingenua, bien intencionada, pero ingenua cantinela, de por qué no afrontamos el mandato marco y cuáles son las consecuencias para el ente. Pues mire, el esfuerzo inútil conduce a la melancolía. Sencilla y tristemente, yo sí se lo puedo contestar, no se afronta porque no quieren, porque están más cómodos sin modelo y están más cómodos sin control. ¿Hasta cuándo? Pues hasta el final de los tiempos, si se lo permiten. Por lo pronto, hasta el final de la legislatura, pónganle el cuño, porque no tienen ninguna intención real de sacarlo adelante. ¿Y las consecuencias? Pues ninguna, solo la patente de corso para seguir haciendo lo que les dé la gana, cuando les da la gana, sin que nadie les tome el control. Y esta es la triste realidad de la parte administrativa, mientras la parte de audiencia languidece hasta llegar ya en el último mes al 9.º puesto del top 10 de las televisiones autonómicas con un lamentable 5.2% de audiencia. Esta es la realidad a día de hoy. Pierden credibilidad, pierden control, pierden eficiencia, sobre todo, pierden servicio público. Gracias, señora presidenta.
Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Socialista, la señora Mendoza.
Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, señor administrador único y al equipo que le acompaña. Partiendo de la base de que nos parece sorprendente de que le pidan a usted que comparezca por un asunto que obedece estrictamente a la labor parlamentaria, como es el mandato marco, entendemos ya el sentido de la comparecencia, que es simplemente para que su proponente diga que el grupo del Grupo Socialista es un grupo indeciso. Pero yo quiero manifestar que los diputados de nuestro grupo por lo menos saben muy bien con qué partido se presentan a las elecciones y actuamos en consecuencia. Incluso, si me apura, señora Espino, desde mucho antes de que su partido o expartido estuviera en este Parlamento. Señora Estebanés, no por repetir una mentira muchas veces se va a convertir en realidad y usted recurre constantemente en hacerlo. Yo le repito también por enésima vez que el PSOE siempre quiso Junta de Control y se lo repito de nuevo, el PSOE siempre quiso Junta de Control y fueron ustedes los que no quisieron el director general. Pero centrándonos en el motivo de la comparecencia, me gustaría una vez más poner de manifiesto 2 cuestiones importantes y que son las siguientes. Que la falta de mandato marco no es una cuestión nueva, no es una situación que se haya creado en esta última legislatura, es un problema que se viene arrastrando desde el año 2014 y desde el año 2014 se lleva parcheando la situación de la Radiotelevisión Canaria, tomando decisiones de medidas cortoplacistas que en poco o en nada han ayudado al modelo de la Radiotelevisión Canaria. Nuestro grupo parlamentario, desde la responsabilidad y en aras de solucionar y desbloquear el mandato marco y su junta rectora, lo que hemos solicitado es tiempo adicional que utilizaremos para complementar el informe de la audiencia de cuentas sobre el modelo de gestión de la Radiotelevisión Canaria. Apostamos por hacer sentar las bases de manera correcta, afianzando los pilares en los que se debe sostener un modelo ejemplar de radio y televisión pública con garantía de servicio público. Queremos que el modelo finalmente elegido sea el más eficaz en la gestión y en la asignación de los recursos públicos, y esto atienda al posicionamiento político que ha tenido siempre el Grupo Parlamentario Socialista Canario, fijado ya incluso antes de la tramitación de la Ley 13/2014, y creemos firmemente, y como históricamente hemos defendido, en la necesidad de contar con profesionales independientes que garanticen una información veraz, objetiva e independiente, y no solo como premisa moral o legal, sino incluso como justificación de la propia creación de un servicio público de radio y televisión. Y me gustaría recalcar una palabra que ha utilizado usted, señor Moreno, en su turno de intervención y con la que nosotros coincidimos y compartimos, que es la de ruido. Y ruido es lo que muchos intentan buscar alrededor de la Radiotelevisión Canaria, y nosotros lo que queremos son decisiones y soluciones solventemente argumentadas. Señora Espino, es normal que a usted le parezca extraño que los partidos políticos solicitemos más información para tomar mejores decisiones, pero a nosotros nos parece lo más adecuado, sino también lo más acertado para los próximos años de la Radiotelevisión Canaria. Actuamos con rigor, con conocimiento y con decisión, y por ello sí hemos solicitado para ampliar la información y que esa nueva petición del informe contenga pues un estudio comparativo jurídico y económico de los modelos de las televisiones públicas de otras comunidades autónomas o el coste de producción de los servicios informativos y el de sus recursos humanos y el efecto que pudiera tener esto en los presupuestos generales de la comunidad autónoma. Apostamos por un servicio que garantice, y termino, presidenta, un servicio público y duradero en el tiempo. Sabemos que usted, como administrador único, tiene unas competencias concretas que además son transitorias, que este tema, tal y como dije al principio de mi intervención, se escapa de su labor y del sentido de esta comisión, que es la de controlar la Radiotelevisión Canaria, y que debe debatirse y resolverse en sede parlamentaria con el empeño de todos los grupos parlamentarios para dar una pronta solución a la incertidumbre que supone la inexistencia del mandato marco. Y concluyo, presidenta, con el deseo de que este Parlamento esté a la altura de llegar a acuerdos, como siempre se ha apostado desde el Grupo Parlamentario Socialista Canario. Gracias.
Gracias, señora Mendoza. Ahora tendríamos 10 minutos para la réplica del grupo solicitante y ya luego cerraría la señora administradora único. 10 minutos para la señora Espino.
Gracias, presidenta. Quería empezar agradeciendo a Coalición Canaria que apoyara en las dos votaciones en Junta de Portavoces iniciar los trabajos del mandato marco, igualmente la coherencia de la agrupación socialista Gomera. Sin embargo, el PSOE en 48 horas cambió el sentido de su voto, lo mismo que Podemos, que asegura que no quiere dilatar este proceso, pero es justamente lo que está haciendo. Y además, en el escrito de Podemos, por ejemplo, vienen a preguntar algo que ya valora el informe de la Audiencia de Cuentas, con lo cual yo creo que no tiene ningún sentido ni justificación lo que están haciendo. Pero qué curioso que en la intervención de la señora Esther González de Nueva Canarias, que me ha dedicado unas bonitas palabras, pero qué curioso es que no se haya referido en ningún momento al informe de la Audiencia de Cuentas. ¿Cuál es el problema que ellos tienen con la Audiencia de Cuentas? No ha explicado cuáles son las deficiencias del informe. No ha dedicado ni un solo segundo a eso. Y qué curioso que ningún grupo parlamentario, desde enero hasta ahora, hubiese puesto ninguna objeción al informe de la Audiencia de Cuentas, salvo cuando se va a activar la ponencia. El informe de la Audiencia de Cuentas, que ustedes consideran deficiente, se entregó en el Parlamento de Canarias el 29 de octubre y la mesa tardó 3 meses en admitirlo a trámite. Y según las explicaciones dadas por la vicepresidenta del Parlamento, Esther González, de Nueva Canarias, tanto en la última comisión de la Radiotelevisión Canaria como en Junta de Portavoces, se tardó tanto en admitir a trámite el informe porque se solicitaron una serie de aclaraciones a la Audiencia de Cuentas. Sin embargo, si bien figura en la tramitación de ese informe las aclaraciones que se solicitaron al administrador único, no existe constancia material, no existe ningún documento que acredite qué aclaraciones se solicitaron a la Audiencia de Cuentas. Y esto es un asunto que puede parecer menor, pero no lo es. En este Parlamento no se hace nada sin que quede registrado por escrito. Para que se hagan una idea, si queremos cambiar una bombilla, nos ha pasado en el Grupo Mixto recientemente, lo hemos tenido que solicitar por escrito. ¿Cómo es posible que esas aclaraciones que pidió la mesa a la Audiencia de Cuentas sobre su informe no conste por escrito en ningún sitio, no conste en el expediente? ¿Cómo es posible que no conste la respuesta que dio la Audiencia de Cuentas sobre esas aclaraciones solicitadas por la mesa o al menos solicitada por la vicepresidenta, como ella misma ha reconocido públicamente en dos ocasiones? Esto es todo de lo más irregular. ¿Cómo se pidieron esas aclaraciones? ¿Por una llamada telefónica? ¿Esa llamada fueron aclaraciones o fueron otra cosa porque no gustaba la conclusión del informe de la Audiencia de Cuentas que viene a decir que la diferencia entre un modelo totalmente público y uno con contratación externa de los servicios informativos tiene una diferencia de 800.000 euros? ¿Es eso lo que no gustaba, la conclusión del informe? Esta cantidad es asumible y deja ya sin excusas a aquellos que siguen defendiendo el modelo de contratación externa. Señores del Pacto de las Flores, a ustedes no les interesa, lo están demostrando, el servicio público, les interesa el reparto del dinero público. El negocio que pueden repartir a través del administrador único, otro colaborador necesario, el señor Moreno, que es lo que ha demostrado usted hasta ahora. No quieren mandato marco, ni siquiera que podamos empezar con la ponencia, debatir incluso otros asuntos. No quieren que se empiece a hablar de este tema en este Parlamento y molesta, ¿cómo molesta que yo traiga este tema a esta comisión de la Radio Televisión Canaria para que los ciudadanos, los canarios, sepan lo que está pasando? Y lo que está pasando es que usted no nos ha dado información de ese concurso de los 58 millones de euros que ha pasado con él. Lo que está pasando es que no quieren ponencia ni mandato marco, no quieren lo más mínimo que les pueda torcer el negocio de los 58 millones de euros. Llevamos más de 20 años, para que lo sepan los canarios, gastando cientos de millones en instalaciones, en alquiler de equipos, y a día de hoy la televisión canaria no tiene nada, no tiene instalaciones y apenas tiene los equipos que se han comprado recientemente. Más de 20 años con un personal subcontratado, en muchas ocasiones en situación de abuso y de precariedad laboral, y yo lo que quiero son empleos dignos para los trabajadores del ente y que sean personal público, los servicios informativos, la columna vertebral de un canal de televisión público, tienen que ser totalmente públicos. Y este asunto no está resuelto, como ha dado usted a entender, señor Moreno. Recordemos que fue cuestionada incluso por la Audiencia de Cuentas esa subrogación y sí que hay que darle estabilidad a los trabajadores y garantizarles que van a ser trabajadores públicos. También es necesario el Consejo de Informativos, como contempla la ley, para velar por el rigor, la imparcialidad y la neutralidad de las informaciones, y que ustedes también han impedido que se constituya, impidiendo la constitución de la Junta de Control. Ustedes, a los que tanto se les llena la boca de hablar de los trabajadores del ente, los trabajadores no les están importando, lo están demostrando. Y les puedo garantizar que se han sentido estafados, porque así me lo han manifestado, por aquellos que aseguran defender el modelo de informativos públicos y a la hora de la verdad, cuando han tenido que votar e iniciar los trabajos para hacer posible ese modelo público, se han echado para atrás, han votado una cosa y la contraria en 48 horas. Pero vayamos a los elementos que ustedes piden valorar según sus escritos en este nuevo informe. Ustedes piden, muchos de ustedes, valorar el coste de los servicios informativos con los dos modelos. Y eso ya se ha valorado. Es precisamente lo que se ha valorado. Y lo que no les gusta es el resultado de esa valoración, porque dice que viene a ser pues prácticamente lo mismo. Ahora quieren que se valoren los modelos de todas las televisiones autonómicas. Muy bien, ¿y eso de qué nos va a servir? ¿Qué nos va a aportar? Nos va a dar datos distorsionados. ¿Cómo nos vamos a comparar con TV3 con un presupuesto anual de 284 millones de euros y con varios canales y con corresponsales en el extranjero, con la televisión pública canaria? ¿Qué nos va a decir el coste de TV3 sobre el coste de los servicios informativos de la televisión canaria? Nos va a decir que son más costosos porque tienen más presupuesto. Porque una televisión, unos servicios informativos son como un hospital. Si tú pones más médicos y pones más camas y pones más material, todo eso se va a utilizar. Igual en unos servicios informativos, si cuentas con más recursos, harás más directos, podrás enviar corresponsales al extranjero, podrás dedicar equipos a reportajes de investigación durante más tiempo, es decir, los recursos se van a utilizar.
Por tanto, lo que tenemos que tener en cuenta es la dimensión de nuestros propios servicios informativos. De nada nos va a servir estudiar todos los servicios informativos de toda España. Si ustedes quieren, estudiamos también a la BBC, a ver los costes que tiene la BBC en sus servicios informativos. Pero eso no va a aportarnos nada sobre la decisión que nosotros tenemos que tomar en Canarias. Pero mire, sin duda, una de las peticiones más surrealistas, son las de Nueva Canarias, y piden, entre otras cosas, medir la rentabilidad social de los servicios informativos, como si esto fuera necesario. ¿No estamos todos ya de acuerdo en la rentabilidad social que tienen unos servicios informativos en un canal de televisión público? No sé qué de nuevo nos va a aportar a analizar esa cuestión. O sin duda la propuesta ya de traca de Nueva Canarias, que es medir la audiencia anual específica para cada uno de los modelos. A ver, ¿qué le piden a la audiencia de cuentas? ¿Una bola de cristal para que sepa qué audiencia anual va a tener cada uno de los modelos? Que si la audiencia de cuentas consigue averiguar eso, vamos, lo fichan todas las televisiones del mundo. Y además es que la audiencia de una televisión, la audiencia de unos servicios informativos, nada tiene que ver con la gestión público-privada, tiene que ver con otras muchas variables, como lo hemos visto recientemente, por ejemplo, con la erupción del volcán en la isla de La Palma. Señorías de Nueva Canarias, ¿saben ustedes de televisión lo mismo que sé yo de física cuántica? Esto no es sino un listado de excusas, lo que han presentado, lo que han registrado, para dilatar el mandato marco y que no se apruebe en esta legislatura ni la siguiente, porque lo que pierden en este informe es el libro gordo de Petete. Eso no lo va a acabar de analizar nunca nadie. Piden la historia interminable para que sea incapaz de concluirse. Señor Moreno, usted traía su discurso escrito, nada que ver con lo que yo le he preguntado, con lo que era el objeto de la comparecencia, que es qué significa, qué supone la ausencia de mandato marco para el ente. En su última comparecencia habló usted de inseguridad jurídica, no de ruido, habló de inseguridad jurídica. Me gustaría saber qué está pasando también a día de hoy con el concurso. Y habla usted del alma de los trabajadores, pues efectivamente, es que se apruebe el mandato de marco es lo que quieren también los trabajadores. Y tampoco me respondió a la pregunta de su informe previo que fue lo que se entregó a la audiencia de cuentas, y si usted considera que el informe que hizo la audiencia de cuentas en base a su informe es deficiente, como asegura Nueva Canarias y ahora, sorprendentemente, en esas tesis también Partido Socialista y Podemos. Gracias.
Muchas gracias. El señor Moreno tiene también un tiempo de 10 minutos para el cierre de esta comparecencia.
Bien, gracias, señoría. Voy a intentar contestar buena parte de las cuestiones sobre las que me inquiere, pero me parecía relevante en que en una primera intervención expresara lo que yo considero que la ley dice sobre cómo y qué debe tener un mandato marco y los mandatos marcos que hay en este país, que, insisto, poco tienen que ver con toda esta discusión pseudofilosófica. Usted plantea los términos en si se hace como se hacía antes un modelo y si se hace como se hace ahora es otro enteramente público. Mire, hay muchos modelos de externalización de la gestión. Yo le insisto que televisión pública hay desde el año 98 y que hay diferentes modelos. Entre el año 98 y el 2008, en esta región se aplicó un modelo de contrato de suministro en el cual estaba involucrada toda la programación en su conjunto y se adjudicó a Socatel, que tenía que proporcionar 4.482 horas anuales y que eso incluía toda, insisto, toda la programación, no solo la de los servicios informativos. Posteriormente, en 2008, se crean tres lotes diferentes, aunque uno de ellos después se desestima, uno para la programación, otro para servicios informativos y otro para la publicidad. Bien, pues ese es un modelo distinto al anterior. Y si usted mira lo que ocurre en Murcia hay un modelo muy distinto al que hay en Aragón, y en Aragón hay un modelo muy distinto del que hay en Baleares. Por eso digo que cuando hablamos de modelos, no planteemos las cosas en blanco y negro, y hay este modelo y solo hay este otro. Hay diferentes modelos de externalización de la gestión. Y a eso me refería. Mire, yo tengo la mayor consideración por la audiencia de cuentas. Creo que hace un magnífico trabajo de fiscalización de la comunidad autónoma y nadie me va a oír una crítica. Pero la audiencia de cuentas no es una consultora. La Audiencia de Cuentas es alguien que se encarga de fiscalizar económicamente y contractualmente el trabajo de los organismos públicos. Y en función de eso, probablemente usted me pregunta y afirma en varias ocasiones que la Audiencia de Cuentas ha hecho exactamente lo que en el informe previo se le pidió. Y yo le digo que en ese informe, si usted lo lee, hay una propuesta de arquitectura del estudio que tendría que hacer, en el cual se plantea que haya un análisis de modelos de operación de otras televisiones, analizar modelos de operación de otras televisiones similares a la televisión pública junto con aquellas otras que puedan ser un referente, analizar la articulación de los modelos de operación respecto de la estructura funcional y organizativa, marco de proceso y mapa de sistema, identificar y evaluar los principales principios de gestión y control, presentación del modelo o modelos de gestión de referencia para Televisión Canaria, presentar un modelo de gestión o los modelos de gestión que puedan servir de referencia, elaborada a partir de los modelos de operación analizados, debe establecerse una referencia tipo sobre estructura funcional, marco de proceso y mapas de sistema, identificación de elementos claves de las distintas propuestas de los posibles modelos de gestión futuro, etcétera, etcétera. No voy a entrar en consideraciones, léanse cada uno el estudio de la Audiencia de Cuentas y valoren si esto que yo estoy planteando, que debía contener el informe, está incluido o no está incluido, porque a lo mejor es materia más de una consultora que de alguien que realiza un trabajo de fiscalización. Espero haber aclarado, por tanto, lo que yo pedí en ese informe y lo que se haya podido hacer en ese informe. Siguen insistiendo en que esta situación es para que yo tenga las manos completamente libres. Yo sería mucho más libre y estaría mucho más tranquilo si hubiera órganos de control, pero esta es la situación que ha provocado este Parlamento y lo único que me molesta es que dé la sensación de que no se nos fiscalice. Mire, todos los años la Audiencia de Cuentas hace un informe de fiscalización de la televisión en la que dice si hemos gastado correctamente el presupuesto que tenemos asignado. Con órganos de control habrá leído informes demoledores de la Audiencia de Cuentas. Sin órgano de control, los que ha leído a partir del 19 hasta el momento no son demoledores. Fiscalización tenemos. Esto que está ocurriendo aquí ahora mismo es también una forma de fiscalizar. Luego no digan que yo hago lo que me da la gana. Me atengo estrictamente a la legislación y me atengo al cumplimiento de mis funciones como administrador único. A partir de ahí, insisto, todo lo demás es ruido. Cuando yo digo que efectivamente la figura del desistimiento genera una inseguridad en el proceso del concurso público que debemos celebrar, es porque sobre la base de lo que yo creo que sí que tienen claro, y es que no hay una que es irreversible la internalización de todo el personal de los servicios informativos, si eso lo tienen tan claro, a partir de ahí podrían deducir que no es necesario externalizar esa producción nuevamente, y si no es necesario externalizar esa producción, pues no introduzcamos un elemento que crea un montón de inseguridad en cualquiera de los concursos. Es a eso a lo que me refería cuando me refiero a la inseguridad en el ruido de si las instalaciones se deben rescatar o no se deben rescatar, etcétera. ¿Por qué se desvirtúa, me preguntaría yo, en cualquier caso, ese concepto de servicio público y se vincula a si el ordenador está alquilado o el vídeo está alquilado cuando hablamos de nuestra televisión? ¿No será que en este debate realmente lo que se está confundiendo es el qué por el quién? ¿No será que aún siguen poniendo tripas de verdad donde hay que poner cabeza fría? Francamente, yo no veo ese debate, el de si es mejor una fórmula de renting o arrendamiento o en propiedad, cuando se habla de las ambulancias de la comunidad autónoma, de su parque de vehículos o en los inmuebles de alquiler de otros organismos públicos. Nadie sabe cuando entra en una consejería si es alquilada o es propiedad de la comunidad autónoma. Simplemente sabe que entra en un organismo público. La verdad es que a veces me pregunto cuál es la verdadera causa por la que obsesivamente usted y otros creen que es menos pública una televisión que alquila sus instalaciones que una ambulancia contratada en régimen de renting o leasing. Si respecto de esos vehículos que salvan vidas pensaran lo mismo que de la televisión, deberían reclamar que el vehículo y todos los soportes vitales y aparatos que deben integrarse en su interior se compraran en propiedad, se pusieran en funcionamiento y se mantuvieran sin permiso, sin permitir la contratación de servicios externos. Lo que determina el carácter público, a mi juicio, de esa ambulancia es que está a plena y exclusiva dedicación del servicio y es operada por personal del Servicio Canario de Salud, exactamente lo mismo que ahora ocurre en la Televisión Canaria, que presta el servicio informativo con personal propio y dispone en exclusiva de unas instalaciones. Son muchas las televisiones, le aseguro, porque todos los meses me reúno en el seno de Forta con el resto de televisiones autonómicas, que contando con instalaciones propias apostarían, dados los tiempos que vivimos y la evolución tecnológica que se está produciendo, por una fórmula similar a la que nosotros estamos adoptando, licitar unas estaciones que siempre te permitan estar en la vanguardia audiovisual, atascarnos a estas alturas en debates ya superados, sí que resulta muy perjudicial. Yo insisto, un mandato marco no es nada de eso que está generando todo este ruido. Un mandato marco es un conjunto de compromisos y de obligaciones para una radiotelevisión pública. Yo les pregunto, ¿podemos consignar en un solo ejercicio una partida presupuestaria de más de 50 millones de euros para construir unas instalaciones propias? ¿Va a ser mejor? ¿Cuánto tardaríamos en tenerlas en funcionamiento? ¿Construimos los edificios, luego los dotamos, hacemos la integración y los ponemos en funcionamiento con recursos públicos únicamente? ¿Se puede hacer eso en menos de 3 años, después de que se apruebe el mandato marco cuando se apruebe? ¿Podemos mantener hasta entonces las emisiones con las actuales instalaciones? Hombre, ¿de qué estamos hablando? Afortunadamente, todos aquellos presagios de que no se ha ido a negro la televisión no se han producido. No quiero apuntarme ninguna medalla, pero porque se han resuelto algunos de los problemas que amenazaban irse a negro, que no había contrato de señal en el año 19, que estaba anulado en un tribunal y que si no se hubiese hecho esa licitación, que no generó la más mínima controversia, hoy la tele se hubiese ido a negro. Pensemos lo mismo, insisto, con las instalaciones. Señor Estebanes, no quieren control, insisto, más control que el que la Audiencia de Cuentas puede expresar anualmente, soy yo el que iría mucho más tranquilo, se lo aseguro, si se normalizaran. Y dentro de esa normalización, poder liberarme también de la responsabilidad que asumo ahora en solitario. Hombre, pero no me llame por un lado el medianero del Gobierno y por el otro lado se sorprenda de que suscriba unas declaraciones del presidente del Partido Popular. Y no las suscriba porque yo piense lo mismo, que me reservo mi opinión, sino porque creo que está expresando, por lo que he hablado con cada uno de ustedes de esta cuestión, está expresando algo que todo el mundo da por asumido, que lo que se hizo y a lo hecho pecho, decía él además en esas declaraciones. Y que ya que está hecho, pues que asumamos que tenemos que seguir avanzando hacia adelante y no estar permanentemente dándole vueltas, haciendo discusiones pseudofilosóficas hasta que la televisión verdaderamente se termine yendo a negro porque los equipos son de 2008. Vamos a trabajar en paralelo. Resuelvan ustedes las cuestiones que son absolutamente políticos y doten de las herramientas precisas al personal para hacer mejor su trabajo. No sé si me dejo alguna cuestión de las que me han trasladado, quiero contestarlas todas. Insisto, no hay un solo modelo, hay varios modelos. Claro que hay control y claro que hay fiscalización. El informe de la Audiencia de Cuentas aborda ejercicios contables concretos durante todo este periodo, pero, por ejemplo, porque son hechos sobrevenidos incluso a la elaboración de ese informe no entra en cuestiones tan profundas, pero que hemos detectado posteriormente, como lo que pudo ser la actuación en el COVID, durante la pandemia del COVID o durante el volcán. Si hay contratadas un número determinado de horas con un proveedor externo, ¿qué hubiese ocurrido con el volcán donde prácticamente las 1.700 horas se hicieron en esos 3 meses y no en el año en el que estaba contratado? Pues nos hubiese costado a lo mejor una millonada. Entonces, ese tipo de cuestiones no están abordadas en el informe, simplemente porque nadie pensaba que iba a venir una pandemia ni nadie pensaba que iba a venir un volcán. Con todo eso, yo espero ser lo más preciso posible para que ustedes resuelvan, insisto, los problemas que tienen que resolver y que eso no afecte a algo que no tiene nada que ver con el mandato marco. Gracias.
Muchas gracias. Se ha retirado una de las preguntas, la del señor Machín Tavío, y pasamos, por tanto, a la siguiente pregunta del diputado don Jonathan Felipe Lorenzo, del Grupo Nacionalista Canario, sobre la estrategia de Radio Televisión Canaria sobre la visibilidad y concienciación de los parámetros de medio ambiente, sostenibilidad y lucha contra el cambio climático, dirigida al señor administrador único de Radio Televisión Canaria.
Sí, muchas gracias, señora presidenta. Doy la pregunta por reproducida.
Señor Moreno.
Señoría, gracias por su pregunta. Como sabe, Radio Televisión Canaria, en su esfuerzo por seguir avanzando y profundizando en su misión de servicio público para esta tierra, cuenta con un nuevo departamento de responsabilidad social corporativa, como señalé en una anterior comparecencia, que trabaja en varias áreas para la concienciación de la sociedad canaria. Dado que es una pregunta y hay poco tiempo, no me extenderé en todas las áreas en las que hemos trabajado, sino que me centraré en la preocupación y en la pregunta que usted me hace, en la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático, en el que o todos estamos absolutamente comprometidos o el fracaso será también de todos. Esta es una materia en la que estamos especialmente implicados, por ello, en la campaña Somos Naturaleza 2021, durante una semana, desde el lunes 31 de mayo hasta el domingo 7 de junio, llevamos a cabo diferentes acciones en todos los soportes del ente público para concienciar a la población de la necesidad de cuidar nuestro planeta. La lucha es ahora o nunca. Llevamos a cabo cuatro acciones. En esta ocasión realizamos dos spots, uno con una protagonista anónima, como en todas las campañas, y otro con una obra de un artista que realiza dibujos en la arena que son captados a vista de pájaro. Además, se han firmado dos convenios, uno con la Consejería de Transición Ecológica y otro con la Fundación Foresta, en la que el propio personal del Grupo Radio Televisión Canaria se implicó de manera activa con una plantación masiva de árboles. Este año la campaña irá más allá, arrancaremos el 1 de junio y tenemos programadas diferentes acciones que llegarán hasta el domingo 26 de junio. Durante todo este mes estaremos difundiendo los diferentes spots que hemos grabado bajo el título Somos Naturaleza. En esta ocasión hemos seleccionado 8 perfiles de diferentes ámbitos. Cada uno aporta su granito de arena para construir un mundo más sostenible. La idea es difundirlos en televisión y Canarias Radio los 26 días, además de en la web, YouTube y redes sociales. Al mismo tiempo, hemos confeccionado unos cartones para difundir en las redes sociales y la web sobre consejos básicos, muy pedagógicos y muy divulgativos, consejos básicos dirigidos a los ciudadanos. Firmaremos también un acuerdo con la Consejería de Transición Ecológica para la emisión de una serie de programas específicos sobre la lucha contra el cambio climático. El viernes 3 de junio se producirá esa firma y, por último, como el movimiento se demuestra andando, seguiremos dando pasos dentro de nuestra propia casa, en las instalaciones, en materia de sostenibilidad, firmando un acuerdo con Ecoembes para que nos coloque unas papeleras en los centros de producción y forme a la familia de radiotelevisión en materia de reciclaje. Sin embargo, señorías, Radio Televisión no solo trabaja en la concienciación, la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático una vez al año o en ocasiones puntuales. Esto tiene que ser un compromiso permanente, si me lo permite, como el del amor, diario, ¿no? Y hoy menos que ayer y más que mañana, ¿no? Perdón, al revés, hoy menos que ayer y más que mañana. Sin embargo, como les digo, tal y como establece la Ley 13/2014 en su artículo 3.2, en el ejercicio de su función de servicio público, el ente observamos en toda nuestra programación ese principio que se articula en el apartado P, cuando dice la promoción del conocimiento, la salvaguarda y el respeto de los valores ecológicos, paisajísticos y de protección del medio ambiente. Canarias cuenta con uno de los entornos más extraordinarios del mundo y uno de los más sensibles, y es misión de todos cuidarlo, preservarlo y dejar la mejor Canarias posible a nuestros hijos para que puedan disfrutarla al menos tanto como nosotros. Y Radio Televisión Canaria, como servicio público de esta tierra, estará ahí para ayudar a conseguirlo. Para eso, toda esta voluntad hay que expresarla de manera transversal. Yo sí les invito a que en cada uno de los magazines que tenemos en nuestra programación abordamos de manera constante cuestiones relacionadas con el cambio climático, que tenemos programas específicos que sirven para apreciar el valor medioambiental en el que vivimos, como puede ser Tocando el Cielo, como puede ser Rincones Isleños, que se empezó a emitir el pasado viernes 6 de mayo, y como deberá ser, y aprovecho, señor De Felipe, su condición palmera, para decirle que vinculado no tanto con el cambio climático, pero sí con la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente y el cuidado del medio ambiente, que el 19 de septiembre se cumple un año de aquella fatídica fecha en la que comenzó todo. Y es una buena ocasión, porque también hablar de geología, hablar de vulcanismo, hablar del territorio en el que vivimos, de ese lado que ahí vimos, el lado destructivo, pero de ese lado constructivo que nos permite vivir sobre estas islas. Le aseguro que ese efeméride de septiembre del 19 será adecuadamente atendido en esta radiotelevisión pública. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor administrador único. A mí, y a nuestro grupo realmente nos alegra, ¿no?, que la radiotelevisión pública pues tenga una hoja de ruta en cuanto a la protección del medio ambiente, a la visibilidad de del medio ambiente, de la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. Bueno, como se sabe, estamos constantemente poniéndonos una chapa en la solapa de la chaqueta con los objetivos de desarrollo sostenible, multicolor, pero realmente eso tiene que ir más allá de ponernos una chapa en la solapa de la chaqueta y creer en la transformación del modelo. Para ello, como se sabe, en toda sociedad, la televisión pública, la radiotelevisión pública, juega un papel fundamental en cuanto a la concienciación. Y es por esto que hemos traído esta pregunta. Además, puede ser, incluso, teniendo en cuenta las líneas de subvención que se establecen en la Unión Europea, una estrategia rentable para la radiotelevisión pública en este momento, para el sostenimiento de la radiotelevisión pública. Y otra cosa también, la radiotelevisión pública tiene que visualizarlo en su propia empresa. Usted decía, estamos buscando la fórmula de acciones como que nos coloquen unas papeleras en los lugares de producción. Quizás ir más allá y que se cambie el parque de vehículos a vehículos eléctricos. Yo creo que la televisión pública, la radiotelevisión pública, tiene que llegar ya a los lugares predicando con el ejemplo, porque es la radiotelevisión de todos, es la que nos transmite ese cambio y esa transformación de modelo. Pero sí, también juega un papel fundamental en cuanto a que sabemos que el modelo de autogobernanza está dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y dentro de la autogobernanza está la participación activa de los ciudadanos en los asuntos públicos. Yo creo que la participación activa de los ciudadanos en el asunto del cambio climático, en el asunto del cambio de modelo del medio ambiente, tiene que estar presente. Y para eso la radiotelevisión pública también juega un enlace fundamental a la hora de visualizar esto. Yo creo que es una tarea de todos y para eso está, en este caso, la televisión y la radio, como digo. Y bueno, en cuanto a lo que decía, me alegro que lo haya sacado a la palestra, porque es verdad, es decir, ahora más que nunca tenemos que seguir reforzando la visualización del problema vulcanológico de La Palma y de las familias y las personas que tanto han sufrido en la isla de La Palma, y no está muy alejado de esta pregunta, porque realmente yo creo que en la reconstrucción, en la nueva construcción de la isla de La Palma, tiene que estar presente la ecología, tiene que estar presente la sostenibilidad, tiene que estar presente un modelo nuevo que se adapte a los nuevos tiempos y que también busque todas las fórmulas que se establecen en esos objetivos de desarrollo sostenible, en esa agenda urbana que sale de los objetivos de desarrollo sostenible. Se hablaba ayer, salía en las noticias el proyecto, la redacción del proyecto del Colegio de Arquitectos, donde habla de ecobarrios alrededor de la laguna y su entorno. Y para eso tiene una oportunidad magnífica también la radiotelevisión pública, no solo para verlos conforme a los convenios que ha hecho con el Cabildo Insular de La Palma, para de alguna forma cubrir, dar cobertura, visualizar y seguir apoyando a la isla de La Palma, sino para que de alguna forma se vea la necesidad de que esa reconstrucción de la isla de La Palma vaya enlazada, vaya de brazos con un cambio de modelo que es necesario en este momento. Ya de hecho se está yendo mucho más allá, ya no se habla solamente de resiliencia, ya no se habla de sostenibilidad, sino la sostenibilidad tiene que ser una regeneración, es decir, tiene que ir más allá. No tengo que dejar lo mismo, tengo que dejar algo mejor, es decir, tengo que aspirar a dejar un mundo mejor del que me encontré, no puedo dejar el mundo como me lo encontré. Así que por eso he traído esta pregunta, o hemos traído en nuestro grupo esta pregunta en el día de hoy. Nos parece oportuna y además puede ayudar muchísimo en el cambio de modelo, como digo. Gracias.
Muchas gracias. Le quedan 30 segundos, señor Moreno.
Yo le agradezco la pregunta, porque esto es lo que me gustaría que pudiera ser también, en cierta habitualidad, que podamos hablar de cómo mejorar y hacer un mundo mejor, y haciendo un mundo mejor, que la televisión sea útil en ese compromiso. Mire, tiene toda la razón, no le he referido muy pronto, en pocas semanas cambiaremos los vehículos y los vehículos que tendrá la radiotelevisión serán eléctrico. Está la contratación hecha y ahora lo que estamos en todo este procedimiento hasta que se hace la efectiva entrega. Yo espero también que el año que viene empiece a ser el primer año que podamos decretar papel cero en la radiotelevisión canaria. y que podamos prácticamente pues trabajar con formatos electrónicos. Pero a partir de ahí me ha parecido además muy útil toda la reflexión final que ha hecho sobre que ya no es simplemente preservar, sino sobre todo empezar a regenerar, y pues esas opiniones las encontrará, como digo, en la programación, y sí que me parece muy interesante que abramos el campo de visión de nuestros servicios informativos, de nuestros programas de actualidad, a esas cuestiones que se ha referido de los ecobarrios, etcétera, porque hay una coincidencia plena con toda la casa, en este caso, sobre la emergencia que estamos viviendo y la necesidad de no perder un solo minuto en esa palabra que se la compro, en regenerar nuevamente el planeta. Muchas gracias.
Muchas gracias. Levantamos con esta última pregunta la sesión. Muchas gracias.